Hola, muy buenas tardes a todos. De nuevo reunidos aquí en la Facultad de Filología. Somos el equipo de radio de Amigos de la Nagurán y estamos celebrando, como os decíamos en programas anteriores, nuestro 10º aniversario. Y en esta situación, como ya os explicábamos en programas anteriores, queremos hacer una mención especial a las cosas que están ocurriendo en este 10º aniversario, en unas fechas grandes de celebración. Bueno, ante todo y antes de empezar a contaros qué es lo que vamos a hacer hoy, pues voy a dar la bienvenida y a saludar a los compañeros que hoy están con nosotros y que integran esta mesa. Y a mi derecha, pues vamos a saludar a Emi. Hola, Emi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manuela. Gracias por la presentación.
Yo sé, buenas tardes.
Bueno, pues lo de siempre, lo estándar, que ya son... Que eso casi. Pero estic molt content, estic molt content. I m'agradà una barbaritat la conferència, les dues conferències, vamos. Però la segona va ser excepcional.
Vaya que es verdad. Pues ahora mismo vamos a empezar también a hablar sobre esto y saludar también a Juan Carlos, que lo tenemos a la otra parte y que le agradecemos, como siempre, pues su ayuda. Bueno, y sin más, os voy a contar un poco de qué va a tratar el tema de hoy. El tema de hoy va a tratar sobre una conferencia, una mesa redonda que tuvo lugar hace unos días atrás y que se celebró en el Aula Magna de la Universidad de Valencia. Era una mesa redonda maravillosa que vamos a intentar haceros llegar algo de lo que entre todos vamos a intentar recordar de lo que se dijo allí. Y mira, os comento. La mesa redonda, los participantes no tenían desperdicio. Estaba formado por José Bernabé Alberola, que es catedrático de Física Teórica de la Universidad. Eugenio Coronado Miralles, que es catedrático de Química Inorgánica también de la Universidad. Isabel Fariñas Gómez, que es catedrática de Biología Celular de la Universidad. Vicente Martínez García, catedrático de Astronomía y Astrofísica de la Universidad. Y el presentador, que no podía ser menos en este espectacular cuadro de personas que teníamos aquí, es Francisco Tomás Bert, que es catedrático de Química y Física y también fue el rector de la Universidad. Pues con esta presentación os voy a comentar entre todos lo que nos hicieron pensar, ¿no? La primera pregunta que nos lanzaron, ¿de qué está hecho el mundo? Más que nos decían, ¿la ciencia en su investigación ha tocado techo? ¿Puede ir más allá? ¿Tendrá que cambiar su paradigma? ¿Tiene capacidad el hombre para explicar en su plenitud el universo? Sobre todo ello se habló en esa mesa redonda por parte de especialistas que en sus diferentes materias científicas nos dejaron boquiabiertos. Espectacular. Y bueno, ese va a ser el tema. El tema va a ser esta mesa redonda y un poquito más tarde entraremos, como no tenemos demasiado tiempo, hemos buscado la figura solamente de uno de ellos, de Eugenio Coronado, de la que también os hablaremos un poquito más en profundidad. Bien, y con todo este contenido ya vamos a empezar. Bueno, pues como os decía hace un momentito, de todos estos temas que nos fueron comentando, pues vamos a intentar entre todos hacer un análisis de lo que nos ha parecido y de lo que más nos gustó. Entonces, yo lanzo también estas preguntas a la mesa. ¿Y qué os pareció? ¿Qué os pareció a vosotros esta conferencia? ¿Qué resaltaríais de ella?
Bueno, per a mi m'agrada tot. Els quatre conferenciants, jo crec que no tenien ninguna pèrdua de res. Primera, perquè eren especialistes en donar la conferència de lo que parlaren, i segon, la manera i com ho explicaren. Desde luego, la valía d'aquestes persones queda molt reflejada en l'èxit de la conferència. Pas començar, la qüestió és que estava de gom a gom. El lloc tenien que haver triat un més gran perquè estava de gom a gom. Estava ple a tope, clar. I clar, això també dona un bon ambient per a que tot el món ja que anava predispost se ho passara molt bé. Jo, el primer, pas començar, m'entens, és que el parlar del cosmos, m'entens, pues, la veritat és una cosa molt, molt poc concreta, però clar, este home que vingui a donar la conferència, que li duen Vicente Martínez,
sí.
És que ho va fer també. Ho va explicar de tal manera el cosmos, m'entens, que li quedaven ganes de un cap de setmana anar a veure-lo, perquè és que va ser impressionant. Quan digué que, clar, que només és visible.
A mi, a mi sabes que me gustaría que cuando él habló del observatorio de en aras de los olmos, pues, a mí me encantaría ir.
Ah, pues yo sí que no he entrat dins, ha estat a la porta.
Me cachis,
pero yo un día pues porte ares de los olmos.
Pero para pasar la noche allí y ver todas esas estrellas de las que nos hablaba.
Sí, sí, claro.
De esas 2.000 estrellas.
Això lo que ya es que demanar un permiso especial.
Claro, es que ni a contratar.
Son visitas organizadas las que se pueden hacer hasta allí.
Pero això dic que això sí que poden fer-ho, però té que ser d'aquesta manera, ¿entens? Però sí.
Yo lo tengo ya puesto ahí como objetivo. En cualquier momento de mi vida, ir al observatorio. A ver si podemos ver alguna de esas miles de estrellas nuevas que no conocíamos, ¿no?
De todas formas, tengo que deciros que os habéis ido directamente al cielo. O sea, antes de pasar por la Tierra. Yo creo que la pregunta que tenéis que empezar a contestar, porque a mí me sucedió una cosa curiosa. Estoy de acuerdo con Josep en que el lugar se quedó pequeño, la Aula Magna se quedó pequeña. En segundo lugar, estábamos aquí antes de entrar comentando que cualquiera de las intervenciones de estos cuatro ponentes debía haber sido una sola conferencia. O sea, se quedó corta en la explicación. Entonces a mí me ocurrió dos cosas curiosísimas. Primero, que me llevé un blog para tomar notas. Segundo, que cuando empecé a tomar notas el bolígrafo no me iba. Con lo cual, el disco duro de arriba se quedó bloqueado y en este momento no me acuerdo ni del 99% de la conferencia. Solo me quedaron tres o cuatro recuerdos que, si no me los pisan, entre comillas, mis compañeros, pues los diré. De todas formas, yo salí francamente encantado. El nivel fue impresionante y, aunque fue muy técnica en algunos aspectos, yo salí emocionado.
Una cosa, yo no pude ir, por eso estoy aquí expectante a ver si empezáis a descubrirme un poquillo el mundo. Pero sí que es verdad que el primer interrogante que hay de la mesa redonda, que dice si creemos que la ciencia y su investigación ha tocado techo. ¿Qué es lo que dijeron estos cuatro conferenciantes?
Que no, en absoluto.
Yo opino exactamente
de los campos,
igual.
En ninguno de los campos. Es una investigación continua, con personas muy apasionadas, lo que estaba comentando Josep, que le hemos interrumpido, ya que nos da lo mismo empezar por uno que por otro.
Es un intercambio, claro.
Pero que cuando estábamos hablando en el tema de astronomía, en el tema del espacio, espacio es una sorpresa continua, tal como explicaba Vicente, entre la idea que tú hablabas antes, José, de que nos comentaba que el espacio es, ¿cómo es? Que
se estén.
Eso es.
Se estén, ¿me entiendes? Sí. O sea, no es que cambien, es que se estén, cada vegada es más gran.
Sí.
Y caben,
cuerpos celestes se van separando, cada vez están más distantes unos de otros.
No, que tampoco neguem, ¿me entiendes? Les que n'hi ha moltes més galàxies. A principis del segle, m'entens, se coneixien unes galàxies determinades, però ara ja ne coneguem 3.500 galàxies, i hi ha que pensar que això només és el 14% de lo que s'estipula que hi ha, lo que passa que ixes no se veuen. No se poden controlar, o sigui que estos coneixements estem quasi com aquell que diuen embrió per lo que pot haver allí dalt, és per tornar-se en
Vamos, que lo que se extiende no es el cosmos, sino el conocimiento humano acerca del cosmos.
Se extiende el cosmos.
Sí, cada volta es més extens. Sí.
Los cuerpos celestes se van separando cada vez más. A mí lo que más me llamó la atención fue precisamente que se han descubierto 2.400, si no recuerdo mal, 2.400 planetas nuevos que no se veían. Vamos a ver, con la capacidad que hay en los telescopios hoy en día, ¿cómo es posible que no se vieran esos planetas? Pues muy sencillo, según nos lo explicó, muy sencillo para el que nos lo explicó. es que simplemente la luz de su propia estrella no dejaba ver esos cuerpos opacos. Entonces, a alguien se le ocurrió decir, vamos a ver, ¿cómo podemos ver? Tapamos la luz de la estrella y en ese momento aparecieron un montón de planetas que estaban prácticamente encubiertos o cubiertos por la luz deslumbrante de su estrella. Entonces, a partir de ahí podemos empezar a hacer, nos contaron infinidad de cosas de las cuales yo no recuerdo más que aquellas que me impresionaron verdaderamente.
Yo recuerdo sobre él que nos hablaba de que habían dos revoluciones copernicanas, la primera y sí. la segunda. Eso lo recuerdo vagamente, y porque además lo tengo aquí anotado, que se abría una nueva ventana al universo, que era que habían planetas extrasolar, y que hay estudiosos como Paul Botter y Kepler que hablan de los 16 soles. Bueno, yo no sé, porque Vicente no hacía más que arrojar datos y hablar de datos, que era imposible que nosotros como, bueno, yo, no digo nosotros, yo no podía absorber tantos datos que nos explicaba, ¿no? Pero esa sola idea de que el universo es grande, que se extiende, eso a mí ya, como a ti, me dejó un poco alucinada. De que solo vemos una parte y que se cree cada vez más que sí que hay vida en otros planetas, pues también es un poco, pues no sé, un poco que te deja asustado, decir, madre mía, qué pequeño es esto.
Hay una anécdota que a mí me gustó, vamos, que me resultó tremendamente curiosa, que hay un planeta que tiene dos soles.
Ese,
sí. Con lo cual, proyectando sombras, o sea, digamos, hay dos sombras, y además nos sacó fotografías precisamente, digamos, de la proyección de dos sombras de un cuerpo humano, de una figura humana, y al tener dos soles proyectaba dos sombras, ¿no? Entonces ahí tremendamente curioso. Repetir o intentar repetir aquí todo lo que se dijo sería...
Es imposible, no podemos.
Sería, no obstante,
un ejercicio, digamos, de tremenda inconsciencia.
Antes, fuera de micro, cuando estábamos ahí en plena tertulia comentando precisamente esta mesa redonda, Manuela, tú has comentado algo muy interesante acerca de la intervención de Isabel Fariñas. Efectivamente. Es que eso es interesante y además importante.
¿Sabes qué pasa? Que cada uno.
Todo es importante, claro. Pero en este caso, puesto que se trata de la NAU, donde hay gente ya también de una edad un poquito avanzada. Los descubrimientos que se está haciendo en este campo son muy interesantes. Y...
Claro, ¿sabes qué pasa? Que cuando estabas prestando atención sobre el universo y querías aprender más de esto, intervenía otro catedrático de su materia y entonces volcabas tu atención hacia todo esto. A mí esta mujer, Isabel Fariñas, que es catedrática de biología, como decíamos antes, de celular y también es parasitóloga, pues me dejó totalmente alucinada por la cantidad de cosas que la ciencia está descubriendo en el ser humano. Porque si es importante la física y es importante la astronomía, es importante los logros que se hacen sobre el cuerpo humano, ¿no? Esta mujer es investigadora sobre todo del cerebro. Ella dice que el cerebro hasta ahora es el órgano más difícil de entender y más difícil de... Pues más difícil de poder estudiar sobre él.
Sí, y sin embargo,
es el más complejo.
Y del que menos se conoce.
Es el que está estudiando, ¿no? Su atención está puesta en el estudio del cerebro y dice, es un gran problema para la ciencia de la biología el cómo funciona el cerebro. Entonces, ¿cómo se puede reparar el cerebro, ¿no? Porque es un órgano que cómo se puede reparar, cómo funciona. Eso le llama mucha atención. Y es una gran incógnita en el tiempo, y es un reto también para ella. Entonces dice que en el cerebro se esconde nuestra personalidad, que están los pensamientos, los sentimientos, los recuerdos, que todo está en nuestro cerebro y que sin él nosotros no somos nada. Entonces ella tiene una línea abierta de investigación hacia ese campo, ¿no? Dice que trabajan con células madres naturales, que son unas células de nuestro propio cerebro y capaces de producir unas neuronas a lo largo de nuestra vida. Trabajar con estas células madre hace un tiempo no se podía hacer porque se consideraba antidiagnóstico. O sea, te encontrabas con que la Iglesia no permitía esto, ¿no? Habló de una palabra muy rara que yo me tomé nota porque dije, astrocitos, Dios mío, ¿qué es esto? Astrocitos. Es que ya te digo, era un cúmulo de ideas que tenía, ¿no? Pues los astrocitos son células de acompañamiento. Eso significa que mientras las neuronas se encargan de pensar... Los astrocitos lo que hacen se encargan del mantenimiento del sistema nervioso y reciclan, digamos, nuestros neurotransmisores. En fin, apasionante. Recubre los vasos sanguíneos, repone los iones, Y tienen una forma estrellada y unas ramificaciones que lo rodean prácticamente todo. Eso es algo con lo que se está trabajando que hasta hace unos años no se conocía. Otra cosa espectacular que habló de la modificación del genoma mediante el método CIPR.
Sí, eso es Clipper, a lo que yo me refería. Y que además va a ser importante esa investigación, o sea, es importante sobre todo pues en el campo de demencias, Alzheimer, etcétera.
Efectivamente, de eso se trata. Pero muchas más, o sea, esto tiene unas consecuencias, este estudio, que se puede aplicar a cualquier cosa. Se puede aplicar desde la agricultura hasta el hombre. Tiene un amplio espectro. Entonces, estas son unas secuencias del genoma humano que aprendieron el código, o sea, esto el genoma del código humano ha aprendido el código con el que está formado nuestro cuerpo. Y dice que en 1987 hubo un investigador japonés que se llama Yasuzu Ishino, perdóname porque es japonés y no lo pronuncio muy bien, menciona por primera vez la existencia de secuencias repetidas en el ADN. Con esos estudios continúa... Bueno, este estudio, que es una tecnología, la CRISPR, continúa en el año 1993 Francisco Mojica, que es un está en nuestra es un investigador
alicantino,
efectivamente, que está propuesto para el Premio Nobel. Ojalá lo consigamos, ¿no?
Sí, acabo diciendo, ojalá podemos llegar a tener un Premio Nobel valenciano.
Claro, yo después de haber estado 3 años en psicología, la veritat es que me quedé plasmat, porque en els 3 anys ningú m'ha explicat, m'entens, l'explicació d'esta dona del genoma, m'entens, i de la variació del genoma.
Sí.
I clar, per a mi, m'entens, me ficar en un estat d'alerta, m'entens, perquè clar, això canvia tantíssimes coses, m'entens, en les persones, no? I clar, el que diga a ella, m'entens, que el genoma de les plantes, dels animals i de les persones és canviable, uh-huh, i millorable, pues la veritat, uno se queda abobat.
En este caso, por lo que tú comentabas, Manuela, por lo que él ha dicho que es variable, se podría seccionar esa parte del genoma
en eso
cuyas células están perjudicando, hablando del cerebro, ¿no? Y simplemente es eso, se podría seccionar.
En eso están, lo que estaban diciendo, a grosso modo,
con palabras nuestras,
a grosso modo es que el genoma tiene una serie de frecuencias repetitivas que se repiten muchas veces, ¿no? Entonces han descubierto que en una de esas frecuencias, que está formada por miles y miles de pequeñas letras, hay algunas que se repiten de una forma determinada. Entonces, si se demuestra que es lo que están, que en esas proporciones, en esas secuencias repetitivas, se encuentran bacterias que producen enfermedades y que producen daños en el cerebro, por ejemplo, lo que sea, pues si ellos pueden seccionar de alguna manera, uh-huh, esa frecuencia, conseguirían erradicar esa enfermedad que está representada en esa parte minúscula del genoma. Eso es a grosso modo lo que yo entendí que se puede hacer.
Manuela, claro, más directa a un laboratorio de investigación.
Es que es un laboratorio. De hecho, se está investigando ya con ratones. Ella comentó
digo que estás a punto de abandonar el grupo de radio para irte a un laboratorio de investigación.
Me pareció tan apasionante porque dije, claro, es que se llega a unos niveles de que lo que antes era tan desconocido y ahora se investiga en laboratorios y, claro, es posible, tardará. Después de estas dos personas, después de este japonés, de este español, ahora mismo se están haciendo investigaciones en todo el mundo que están siguiendo esta línea, porque piensan que con esta tecnología pues se puede aplicar a tantas cosas, como tú decías, a las plantas, a la genética, pero hay un montón de investigadores ya en todo el mundo que están siguiendo estas primeras ideas. Entonces me pareció tan alucinante como que el espacio se expandía y se expandía y se expandía. Era increíble. Yo con lo que no me pude quedar muy bien, quizá porque fue el principio de la conferencia y porque era demasiado técnico para mí y me hubiera gustado, es con José Bernabé Alberola, que es catedrático de física. Y yo no me pude quedar con casi ninguno de esos conceptos. Me gustaría haberlo grabado y poderlo escuchar porque fue un planteamiento maravilloso, pero que yo no pude seguir. Y luego, claro, nos quedamos sin tiempo para hablar un poco de Eugenio Coronado, que fue el último.
Perdona, yo de José Bernabé, Manuel, perdona, solamente me quedé con una cosa. Como tú dices, fue muy extensa, muy amplia, muy técnica y muy profunda. Yo solamente hay un detalle que me quedé de José Bernabé, que es que hasta hace relativamente poco los aparatos de medición podían llegar a visualizar o a detectar hasta objetos, bueno, entrecomillado, objetos de menos potencia de menos 10, de menos potencia negativa de elevado a menos 10. Imaginaros lo que es 10 veces potencia de 10 por 10 por 10 por 10 del átomo hacia abajo. Bueno, pues este momento se ha llegado a menos 18, con lo cual se llega a la conclusión de que hay en este momento aparatos de medición que pueden llegar a detectar partículas, y vuelvo a repetir que yo no puedo emplear ni sé emplear términos científicos, partículas de potencia negativa elevado de 10 elevado a menos 18. O sea, algo impensable. Fue quizá, digamos, de lo primero que dijo y quizá algo más representativo, sí, que se me quedó.
Muy bien, pues yo creo que con esto podríamos hablar algo más. Podríamos hablar de Eugenio Coronado, que habló sobre el cambio climático, la situación geopolítica mundial. Y, los, bueno, yo qué sé, tantas cosas. ¿Queréis que hablemos?
Sí, a mí de Coronado, si queréis, ahora que pasemos un poco a extender, porque creo que Emi tenía,
sí,
un poco más extenso.
Sí, yo voy a hablar un poco
de su figura. Sí,
para mí,
sí,
lo que más importante nos planteó fue el tema de los nuevos materiales.
Sí.
Que ampliaremos un poquito si pasamos a ver un poco más extenso de él.
Sí, pues yo creo que no sé si habremos logrado transmitir a las personas que nos podéis escuchar lo maravillosa que fue esta mesa redonda impartida por estos científicos, que son admirables, y que bueno, pues fue una maravilla poder escucharles y estar allí, aunque nada más sea pues para el disfrute que tuvimos durante esas casi 2 horas que duró la conferencia. Y que no dio tiempo ni para preguntar ni para
yo,
nada, porque...
Si me permites, haría un ruego a la asociación, si pudieran llegar a un acuerdo con cada uno de ellos para que dieran una conferencia monográfica en cada uno de sus temas, ¿eh? Por lo cual ya iríamos quizá más preparados.
Yo suscribís, que
sí.
sería un éxito.
Se quedaron todos a mitad de no sabíamos.
Sí, 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 sí. Nos fuimos. Yo con el disco duro de arriba de la cabeza, me fui con el disco a tope y luego se me descargó quizá por el camino la mayor parte del.
Pues tengo que deciros que para los ponentes también nos agradecieron y la propia universidad se queda asombrada de la respuesta que tiene la asociación, porque no están acostumbrados a que cuando a lo mejor hay una conferencia la sala está medio vacía o medio llena, como queráis decirlo. Pero en todas las conferencias que ha ido presentando, todas las conferencias con todos los ponentes que han intervenido hasta la fecha, en todos los lugares ha sido un pleno total. ¿Recordáis la de Adela Cortina?
La de Adela Cortina fue impresionante.
Y bueno, todas. Y hay algunas más interesantes que otras. Por ejemplo, la que tuvimos de talento en televisión, que se hizo aquí en la Facultad de Filología, también se llenó el aula. Y bueno, fue interesante, pero nada que ver con lo que estamos hablando. Y posiblemente, pasado ya este 10º aniversario, consigamos hacer cosas un poco más reducidas y tal. Bueno, ¿qué os parece si, como vamos mal de tiempo, lo dejamos aquí y hablamos y nos centramos un poquito más en el último ponente que no tuvo, ya que no tuvo mucho tiempo de hablar, Eugenio Coronado?
Hoy le vamos a dedicar un pequeño espacio,
¿vale?
Sí.
Pues venga, vamos a...
A mí lo que más me impresiona va a ser el hombre cómo has comenzado.
Bueno, espera un poquito a ver cómo Emi lo empieza.
Ah, sí,
pasamos
sí, sí.
A enseguida a hablar de él. Pues vamos a acercarnos a la figura de Eugenio Coronado, ya aparte de la conferencia, lo que está haciendo, los premios que tiene, y de esto nos va a hablar Emi.
Bueno, de alguna forma esto es un pequeño homenaje a los 4 componentes de la mesa redonda y a tantos buenos científicos que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. Eugenio Coronado Miralles puede ser una buena representación, ya que es uno de los científicos más internacionales que tenemos, con muchos reconocimientos. Yo citaré algunos, pero son innumerables. Como ya habéis comentado antes, es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia y además de Ciencias Físicas por la Universidad Luis Pasteur de Estrasburgo. Y actualmente ocupa su puesto de catedrático de Química Inorgánica de aquí de la universidad y es director del Instituto de Ciencia Molecular, que es el ICMOL, es de esta universidad, está en Burjasot. Este instituto está distinguido como Unidad de Excelencia María de Maeztu por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y además también está distinguido por el Instituto Europeo de Magnetismo Molecular. Estas distinciones, pues, imagino que lo sabréis, ¿no?, de excelencia científica, pues una especie de premio, ¿no?, al impacto y a la relevancia que tienen pues los descubrimientos, ¿no? Eugenio Coronado, y por eso me ha llamado más la atención, la semana pasada fue noticia. Y es que resulta que se le ha concedido, lo voy a decir ahora en castellano, el Consejo Europeo de Investigación le acaba de conceder la ayuda Advanced Grant, que es la ayuda más grande a la investigación que concede, ¿no?, este consejo, que por cierto, en inglés se dice European Research Council. Lo digo porque en términos científicos siempre se dice ERC, y este le han dado el ERC, al otro le han dado el ERC. Pues es eso, hay que ver cómo se nota, voy a clase de inglés. Bueno, para que veáis, ¿sabéis cuánto, por qué valor es esta ayuda?
No.
2,5 millones de euros.
Ah, caramba.
2,5 millones de euros, que en este caso se ha concedido al proyecto de Eugenio Coronado. Y esta es la segunda vez que se lo dan. Es el primer catedrático de la Comunidad Valenciana que recibe dos veces esta ayuda, el primero. Solamente en España ha habido 15 investigadores que han conseguido repetir el proyecto este de la ERC. Con lo cual, todas nuestras felicitaciones a él.
Claro que sí.
Una cosa de este tipo, imaginad. A él se lo concedieron por primera vez en el 2009, pero a su vez también le concedieron otros RCRs. En total, el instituto este, el ICMOL, cuenta actualmente con 6 ayudas. Pero bueno, de estas tan importantes ya es la segunda. Con lo cual, por eso salió en prensa, fue la semana pasada, el día 11, cuando salió todo esto. Como os he dicho, Eugenio Coronado es actualmente el director del ICMOL, ¿no?, del Instituto de Ciencia Molecular. Yo creo que en la conferencia él haría alusión a ello. El instituto este, el ICMOL, es, por cierto, que es, bueno, es un centro, como he dicho antes, por excelencia y demás, a lo que se dedica. El objetivo es el diseño y procesado de nuevas moléculas funcionales, para lo que se va a destinar, ¿no?, esta ayuda del esto de investigación europeo. Y son materiales inteligentes que están formados por moléculas magnéticas.
Tienes razón, mira, ella hablaba de materiales como el grafeno, hablaba de la ceolita, que es un detergente, hablaba de los MOF, polímeros de coordinación porosos, uh-huh, y que son materiales que se están utilizando ahora, sí, hablo mucho
de
eso.
Sí, no, el objetivo del ICMOL es ese, ¿no?, el descubrimiento de nuevos materiales bidimensionales, análogos al grafeno, como tú has comentado, y demás. O sea, el objetivo es tener una nueva generación de materiales y de dispositivos híbridos de aplicación directa para todo tipo de campos, ¿no?, y sobre todo en campos como la electrónica, la espintrónica, la detección molecular o el almacenamiento energético. Hay una diferencia en este caso entre el Instituto este de Investigación Molecular y otros institutos, y ellos mismos lo dicen que una de nuestras características diferenciales es que la mayoría de los investigadores son químicos, y entonces no son físicos, con lo cual abordan todo el proyecto desde la perspectiva química, que no es lo mismo que la perspectiva física. Entonces, todos los integrantes, además son muchos los que están en el ICMOL, ¿no?, lo tratan todo desde esta aproximación, ¿no?, y aporta pues eso, una visión diferente a la hora de buscar nuevas soluciones y aplicaciones. Para quien no lo sepa, el Instituto de Ciencia Molecular está en el Parque Científico de la Universidad de Valencia, en Burjasot, y fue construido en el año 2000, y como he dicho antes, para llevar a cabo la investigación de primer orden en el campo de ciencia de materiales y la nanociencia con un objetivo molecular. Yo creo que, claro, todo el mundo que está metido en este, universitario, sí, en este campo lo conoce y tal, ¿no? Pero es que es sumamente interesante, y además por lo que él os habló de nuevos materiales, y se pueden aplicar a todos los campos, y eso es esencial.
Efectivamente.
A mí lo que me va a impactar más es la primera frase de este hombre. Que diga, ¿me entiendes? Nosotros como a personas son tot química. Y ya. Només eixa afirmació,
sí,
ja te planteja, dius, mare meu,
así, sí. Así ahora pues no. si él lo dijo,
sí.
Porque Eugenio Coronado es un hombre que desde su más tierna infancia, como quien dice, se dedicó a la ciencia. Es un apasionado de la ciencia, claro, en todos los terrenos. Vive por y para la ciencia. Se me ha olvidado decir, bueno, tiene muchísimos premios, muchísimos, ¿no? Pero sobre todo, vamos a citar el que más conocen los valencianos, y es que tiene el premio Rey Jaume I de Nuevas Tecnologías, que se lo dieron en el 2003, aparte que también tiene el premio de investigación Rey Juan Carlos I, medalla de la Real Sociedad Española de Química, etcétera. E internacionalmente pues tiene un montón, la cátedra de la Universidad de Leiden, es miembro además de la Academia Europea. El pasado día 22 de febrero.
Yo creo, Emi, que no debemos decir nada más de él, porque ¿sabes qué pasa? Que al hablar tanto de uno
y no
nombrar de los
de
demás,
ya.
Pues yo creo que a lo mejor.
No, pero ojo,
podemos...
yo he dicho que es un homenaje para todos los componentes de la mesa redonda en la figura de Eugenio Coronado. Empezó diciendo
efectivamente,
eso.
Efectivamente, muy bien, porque es que si
a
no...
ver, si yo me he tirado un poquito más, ha sido porque fue noticia, como
la semana pasada. Sí. Sí, sí. Y lo que tú decías antes también, todos, yo creo que desde el inicio de su vida tienen ya esta vocación de que les lleva a investigar.
Sí, es totalmente vocacional.
Sí.
Por eso alcanzan esas cuotas.
Claro, es su vida, es su vida. No hay una distinción entre el trabajo y la vida. Y lo que también fue muy emotivo, y perdona, yo nada más, también fue muy emotivo el reconocimiento de todos estos catedráticos a los profesores que habían sido profesores suyos y que se encontraban en la sala, y que cada uno de ellos reconoció y agradeció a ese profesor que se encontraba en la sala escuchándoles y que habían sido en su día profesores de ellos.
Emotivo.
Y a mí me pareció también, porque cuando alguien que ha llegado a estas cuotas en la vida es capaz de agradecer que gracias a los profesores que tuvo, pues se han consolidado en las personas que son, me pareció muy emotivo también.
Y para que veamos lo importante que es la motivación dentro de
y la enseñanza.
Efectivamente,
y
la enseñanza, motivación dentro de la
universidad es muy importante.
Una de las cosas que a mí me va a quitar la atención va a ser lo de las células solares orgánicas que están para tratar en transformar-les en llum, però llum que siga comercial. Entonces, uh-huh. I també digué que, clar, que és que la química té dos posicions. La veritat és que també té mala premsa i tot el món parlant de química mos han venut, m'entens, la part negativa de lo que també té la química. Però és que la positiva és molt més important i molt més gran, m'entens, que les seqüeles, diguem, negatives que porta. I això la societat té que assimilar-ho, perquè jo va ser el primer sorprès d'esta afirmació, i el que queda, però el que queda per investigar i el que queda per aprofitar, m'entens, químicament d'este món, d'este sistema planetari. O sea que la verdad me quedé...
Fijaros que todo lo denso del contenido, cada uno nos quedamos con una cosa.
Sí,
además,
claro,
es diferente. Amigo, sí, que más me llamó la atención, sobre todo por la aplicación práctica, y con esto yo voy deprisa, fue precisamente esos nuevos materiales que son capaces, en un pequeñísimo volumen o reducísimo volumen, de absorber centenares o miles de metros cúbicos de CO2, con lo cual hasta cierto punto puede ser, digamos, una solución a la contaminación de hoy en día. Entonces, ese tema está en desarrollo, porque ya hay muchísimos proyectos, que creo que una vez en un programa nuestro que tocamos, programas que van, digamos, dirigidos exactamente a resolver el problema de la contaminación atmosférica y del CO2. A mí eso, al margen de los nuevos materiales, como habéis dicho anteriormente, el grafeno, que puede ser mucho más ligero y mucho más extensible que puede ser el acero, y mucho más resistente, me quedé con el tema de la absorción del CO2, que en este momento pasa por ser uno de los grandes problemas que tenemos como humanidad.
Pues muy bien, yo creo que ya hemos repasado lo suficiente de todo lo que dio de sí la mesa redonda.
Pues sí, toda nuestra admiración además para pues, todos estos científicos.
Recordaros también, recordaros que seguimos con estas conferencias y con estas mesas redondas, que la próxima la tenemos mañana, que también promete ser interesante. Se efectúa en el Salón de Actos del Jardín Botánico y va a tratar sobre los 10 años haciendo ciudad. Yo creo que tenemos un amplio programa, que iremos, si nos da tiempo, a comentar algo más. Y bueno, si os parece, terminamos aquí nuestro programa de hoy.
Yo solamente agradecer a los conferenciantes el esfuerzo y el compartir con nosotros todos sus conocimientos.
Sí, y de una manera altruista totalmente.
Gracias, gracias por la sesión que nos disteis, que fue encantadora.
Nos dedicaron su tiempo, sus conocimientos altruistamente, sí, sí.
Pues eso, gracias a ellos y toda nuestra admiración.
Bueno, y un saludo también a los ausentes y a ahí, las ausentas, ahí, ahí, ausentes ahí, y ausentas. Les ponemos falta y les haremos
hoy
pagar un
hay
peaje.
Algo que no he dicho es que Josep está muy contento porque no tiene que compartir micrófono. Y no es solo eso, es que encima tiene dos micrófonos para él solo.
Bueno, pero si de cas, casi me lo aporte uno.
Gracias a todos y hasta el próximo día.
Adiós, hasta luego.
Adiós.